toda alabanza es debida. Estamos, nos paramos maravillados de ti. Amén. ¿No es maravilloso Él? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Siempre estaremos, nos pararemos en admiración de Él. Amén. Nuestro futuro es brillante. No hay nubes oscuras en nuestro futuro. Amén. El cielo no será aburrido. ¿Dije algo errado? El cielo no será aburrido. No tendrán que preocuparse de cómo van a llenar su día. Amén. Él continuará a maravillarnos. Y nosotros continuaremos a cantar. Me paro en admiración de ti. Gracias, hermanos y hermanas. Estoy tan contento de que sirvo a un Dios como nuestro Dios. Él es maravilloso. Conocerlo es amarlo. Bendito sea su nombre. El cruce de la frontera, parte 9. Me voy a retroceder un poquito esta noche, pues no estamos apurados y nuestra meta es asegurarnos de que todo mundo lo capte, ¿correcto? Así que leeremos de Josué. Vamos a saltar como 4 versos por causa del tiempo, versículos. Josué 5, versículo 1 al 4. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón. ¿No les encanta eso? Y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. ¿Saben? El temor viene del diablo. Así que es adecuado de que el lado del diablo fuera llenado con temor. También es adecuado de que nosotros no estaríamos llenos de temor nosotros mismos, porque estamos en el lado del Señor. Amén. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados. Y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. La Biblia no nos dice cuántos tuvieron que este procedimiento hecho, pero habían 2 millones en la tierra prometida y luego tenían hijos. Pudiera ser un montón, ¿correcto? La Biblia dice, hazte cuchillos afilados, no cuchillo, ¿correcto? Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué lo circuncidó a todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones. Todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto. Versículo 8, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Es un lugar donde es rodado de quitándoselos. El Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras nos reunimos para este servicio del atardecer. Te queremos decir una vez más cuánto te amamos. Apreciamos tanto que tú nos das unos a otros y tantos de nosotros podemos recordar tiempos en nuestro pasado, tiempos cuando éramos más jóvenes, que tal vez no teníamos un amigo en el mundo, pero ciertamente así se sentía. Si teníamos algunos, sentíamos como que no teníamos amigos en el mundo. Tal vez uno estábamos confundidos y nos preguntábamos, ¿de qué se trata esta vida? Y no te conocíamos a ti, Señor. Qué tremenda cosa es solo conocerte. Hace la vida que valga vivirla. Llena nuestros corazones con esperanza. Causa de que queramos seguir adelante, nos da propósito. Señor, leemos donde tu profeta nos dijo que de hecho te damos propósito en ser propósito en existir. Tú eras el autoexistente, pero ahora tienes un propósito para existir. Y estamos cumpliendo eso por ti. ¡Qué honor, qué privilegio! Señor, de hacer algo que es agradable a ti y algo que es beneficioso para ti, el que tiene todo, el que puede hacer cualquier cosa, y sin embargo, deseaste nuestro compañerismo. ¡Qué cosa más maravillosa! Padre, rogamos de que seas bendecido mientras caminamos contigo a lo largo del camino, porque somos más que bendecidos con tu presencia en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que nos perdones de nuestras faltas, de nuestros pecados, nuestra lentitud de corazón en ocasiones. No queremos cometer errores, no queremos fallar, pero sabemos que cometeremos errores. Y estamos agradecidos, Señor, de que nos dijiste que si confesamos nuestros pecados, que eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Padre, no nos proponemos caer, no nos proponemos cometer errores, pero los hacemos, pero estamos confiando en ti y nos estamos encomendando en tus manos. Ciertamente no queremos hacer esta maravillosa gracia que nos has extendido, no queremos abusarla y hacerla sonar como una desgracia, pero al mismo tiempo queremos tomar ventaja de ella, sabiendo que es necesaria para nosotros, sabiendo, Señor, que mientras estamos en estos cuerpos mortales, vamos a cometer errores. Confiamos, Señor, que a medida nos alimentamos de esta palabra, que esta palabra traiga nuestros cuerpos más y más a sujeción a tu palabra. Pero, Señor, reclamaremos la sangre hasta el cambio de cuerpo y te agradecemos de que podemos tener eso y arrepender de ello, y rogamos que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno, y que nos hables la porción que necesitamos y la vivifiques para nosotros. Y Señor, una vez más queremos agradecerte y decirte cuánto te amamos. En el nombre de Jesucristo rogamos, amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que como vimos esta mañana, hemos de quitar el oprobio del pueblo de esta última generación al cortar las enseñanzas del hombre que han sido amontonadas sobre nosotros en estos cortos 70 años desde que el mensaje ha sonado, y sabemos que este reproche es lo que ha impedido que la iglesia entre en total posesión de la promesa. Y si no entramos en total posesión de la promesa, no va a haber un cambio de cuerpo. El cambio de cuerpo es la culminación de llegar a esa completa y total, a la plenitud de la palabra y llegando a madurez. Llegando a lo que debemos de ser en Cristo, lo que fuimos criados para ser, lo que el hombre fue criado para ser en el principio, la posición de la que él cayó. Así que sabemos que este reproche es lo que ha impedido a la iglesia de entrar en total posesión. Sabemos que si solo vemos a lo que aconteció, saben, esto es más o menos una edad de la iglesia extraña. Es diferente de las otras edades de la iglesia porque, saben, en cada edad de la iglesia había un mensajero, hubo un mensaje, y luego hubo aquellos que continuaron adelante y aquellos que rechazaron, y aquellos que siguieron adelante se les dio más, y cuando el siguiente mensaje vino, fueron quitados de la escena antes de que el siguiente mensaje viniera. Y en nuestro día sabemos que en el principio de la edad de la iglesia hubo un soberano derramamiento del Espíritu Santo y una restauración de los dones, hubo un gran movimiento. Hubo una puerta que fue abierta ante los metodistas de la edad de Filadelfia. Tienes esa puerta fue abierta y hubo un gran derramamiento y hubo libertad, liberación que viene con estas cosas. Pero vimos que fue uno de los derramamientos más cortamente vividos de todas las edades de la iglesia, porque en ocho cortos años, de 1906 a 1914, en ocho cortos años se denominó En 8 cortos años, el hombre se concentró en él y ahogaron la vida de ella. Y luego tenemos otra parte. Hubo 50 años que pasaron, hubo un año de jubileo, y un profeta nos dijo en 1956 que América o aceptaría o rechazaría el evangelio ese año. Y por supuesto sabemos qué sucedió y sabemos que conocemos los resultados de eso y sabemos cómo nos hemos ido deslizando desde entonces, pero también hubo un clima. El mensaje del mensajero de la edad en la cual ustedes y yo estamos caminando, si por así decir, de hecho hay dos novias que salen de esta última edad de la iglesia. Una novia viene de todas las otras edades, así que es única. Pero el punto es con eso es que la primera novia de ese movimiento que ocurrió en 8 cortos años, la iglesia casi fue liberada y la iglesia fue de hecho libre por un corto periodo de tiempo. Pero luego el aprobio o el reproche vino sobre la iglesia de nuevo y la iglesia estaba ahora impidiendo la resurrección una vez más. Así que entre 1906 y 1914, la iglesia se estaba acercando al lugar donde cosas positivas estaban siendo dichas de la iglesia. Y luego lo positivo pesaba más que lo negativo, pero llegamos hacia el final de la edad de la iglesia y todo es negativo, todo es oscuridad. No hay, saben, yo te felicito por esto. Tienes aquellos entre ti que no hicieron esto. Tienes aquellos que fueron pacientes. Tienes aquellos que soportaron hasta el final y así sucesivamente. Todo el mensaje a esta edad es, tú dices esto, esto y esto, pero déjame decirte, es realmente esto, esto y esto. Esta es la realidad de ello, correcto. Y por causa de eso, la iglesia nominal de esta última edad impidieron la venida del Señor más que ninguna otra edad. Y sin embargo, este mensaje que ustedes y yo estamos cargando esta noche va a quitar el oprobio de Egipto, el reprobio de las denominaciones. De hecho, estamos arrepintiéndonos. El celo de esta edad es arrepentirse. Estamos arrepintiéndonos de la enseñanza errada de todas las edades y la plenitud de la palabra está siendo restaurada de regreso a nosotros. De manera que la resurrección ya no es impedida, el cambio del cuerpo ya no es impedido. Los hijos de Dios están llegando a ese lugar de manifestación que la tierra está gimiendo y en dolor de parto hasta este tiempo por él. Pero así que hay mucho que está ocurriendo en esta última edad y está ocurriendo bajo la más adversa condición. El fuego es 7 veces más caliente, significando que las presiones que están sobre nosotros en esta edad son 7 veces peor que en cualquier otra edad. Si ustedes toman las presiones de cada edad de la iglesia y las suman todas juntas, probablemente todavía no iguala la cantidad de presión que tenemos sobre nosotros. Sin embargo, Dios tiene la última palabra en esta última edad. Satanás probablemente, como lo hizo con Job, quería apuntar dedos a Job. Y de hecho, si quieres verlo de cierta manera, se reduce a esto. Dios le dijo a Lucifer, ¿has considerado a mi siervo Job? Job probablemente está pensando, muchas gracias. ¿Has considerado a mi novia? Ella es sin mancha, ella es sin arruga, ella es sin defecto, ella es la obra de mis propias manos. Esto es lo que yo la he hecho, esto es lo que yo a lo que yo la he traído. Ella está sin falta alguna. Ella está sin defecto. Y Satanás dice, oh sí, solo déjamela. Así que hace el fuego 7 veces más caliente que ninguna otra edad. Estamos en el Edén de Satanás. Estamos donde Satanás parece de que tiene libre reino. Al ojo natural parece como que él puede hacer lo que quiera, pero por supuesto sabemos que eso no es cierto. Sabemos que Satanás no puede hacer nada excepto lo que Dios le permite hacer. Sabemos que aun cuando Satanás estaba retando a Dios en cuanto a Job se refiere, Satanás dijo, déjamelo. Y Dios dijo, muy bien, y Dios dispuso cuáles eran los límites. Dijo, puedes tocar su salud, puedes quitarle su familia, puedes hacer casi cualquier cosa, pero no toques esa vida, no puedes tocar esa vida. Y por supuesto está diciendo lo mismo de su novia en esta última hora, correcto. Esa vida está sellada en uno, y Satanás está sellado fuera. No puede tocar esa vida, pero sí puede traer todos estos diferentes retos y tirar todos estos bloqueos en nuestro camino, pero Dios tiene la última palabra. Así que ahora estamos leyendo de un libro abierto. Y si estamos viendo la misma cosa en este libro, en esta Biblia, si le estamos leyendo de la misma manera y teniendo la misma revelación como las denominaciones reclaman, en otras palabras, si lo que las denominaciones reclaman que es la correcta interpretación de la palabra, si esta es lo mismo como nuestra revelación, entonces, ¿cómo es que está este libro abierto a nosotros? Si nuestros parientes que se han ido antes que nosotros, piadosos como hubieran sido, si ellos ya estaban viendo este libro abierto hace 100 años, nuestros tatarabuelos, o lo que sea. ¿Qué significa este libro abierto exactamente? ¿Qué es lo que se abrió si estaban viendo lo mismo? Lo cual no estaban. Estaban viendo poquitos y pedazos de cosas y habían cabos sueltos que necesitaban ser atados, y pueden ver por todas las edades de la iglesia y pueden encontrar pequeñas cositas que había un poquito de luz aquí, un poquito de luz allá, pero no negamos eso. Pero lo que ustedes y yo estamos viendo no ha sido revelado. Hay cosas que ustedes y yo estamos viendo que no han sido reveladas a ninguna otra edad. Y deberíamos preguntarnos, bueno, ¿qué es eso? Deberíamos enfocarnos en eso, correcto. Por ejemplo, ¿qué son esos truenos misteriosos que previamente no conocidos? Digo misterioso porque no eran conocidos, estaban sellados. Se le dijo que séllalos hasta el tiempo del fin, pero en los días de la voz los sellos se quitarían, el libro se abriría. Así que las denominaciones, ellos ven las escrituras y, como dijimos esta mañana, ellos no ven nada más que eventos históricos. Ellos ven esta jornada a la tierra prometida como un evento que ocurrió con cierta gente en un cierto periodo de tiempo en la historia, y la mayor parte del tiempo las historias que están contando son historias que ellos piensan que son adecuadas para niños, son historias para niños, pero no ven la conexión entre el pueblo de Israel y los hijos de Israel y la iglesia del Dios viviente bajo la dispensación gentil. Así que ustedes y yo vemos que es de hecho lo que ocurrió en ese primer éxodo, es de hecho está profetizando de un tiempo de un pueblo del tiempo del fin que poseerá una herencia que ha sido dada a ellos por la palabra de Dios. Y hoy hemos oído cosas que han sido amontonadas sobre nosotros en los últimos 40, 50 años o más o menos, y se nos ha dicho, como mencionamos esta mañana, solo voy a tocar una vez más en estas cosas, se nos ha dicho que cosas como Pentecostés es una palabra sucia, hablar en lenguas es maldecir pentecostal, se nos dice que el nuevo nacimiento viene de una manera diferente, en una manera más dignificada. Oímos que el profeta que nos dio de fuera de Egipto, por así decirlo, tiene que regresar antes de que podamos entrar en el rapto. Hemos oído que Dios no quiere que nosotros sintamos nada o sentamos su presencia entre nosotros, que solo creamos que está con nosotros, algún tipo de creencia noble. Pero por supuesto, lo que eso muestra, lo que eso prueba, es que ellos no conocen el cristiano nominal no conoce la diferencia entre fe e intelecto, la fe y conocimiento, correcto. Ustedes pueden creer algo en su cabeza y no creerlo en su corazón, no estar seguro de ello en su corazón. Se nos ha dicho que tenemos que esperar que venga una tienda y todas las cosas tienen que ser detenidas hasta entonces. Se nos dice, ha dicho que nuestro cambio de cuerpo va a ocurrir en esa tienda mientras otros están respondiendo a un llamado al altar que se nos ha dicho. Hasta este punto está errado, pero obviamente estará correcto. Entonces, se nos ha dicho que los días de los milagros han pasado de nuevo y que los dones del Espíritu ya no están entre nosotros. Una vez más, amigos, no estamos enfatizando estas cosas y no estamos corriendo detrás de esas cosas. Simplemente no se deshagan de ellos, no los tiren como una cosa, un tipo de cosa inmunda. Si Dios nos dio algo, tenemos necesidad de ellos. Somos creyentes y creemos la palabra. Y hay verdaderamente nada más que podamos hacer sino creer. Pero ya que hemos creído, Va a haber evidencia de ello. Estas señales seguirán a los que creen. Así que va a haber señales. Va a haber absolutamente, van a haber señales. Ya que hemos creído, o desde que creímos, estamos viendo cosas que están ocurriendo, que son prometidas en la palabra concerniente a nosotros. Las buscamos, nos regocijamos en ellas. Creemos que dentro de este mensaje está un cuchillo afilado para cortar estas cosas que han sido amontonadas sobre nosotros una vez más antes de cruzar a la palabra abierta, y sabemos que este mensaje nos está llevando primero de regreso a la palabra abierta, y luego hemos visto al Cordero mismo abrir la palabra a nosotros, porque nadie puede revelarles esto a ustedes. Jesús le dijo a Pedro, recuerden, en Mateo 16, él dijo a sus discípulos, ¿quién dicen ellos? Ustedes han estado entre la gente, ¿quién dicen ellos que yo, el Hijo del Hombre, soy? Ellos dijeron, algunos dicen que eres Jeremías o Isaías o uno de los profetas que ha regresado de entre los muertos. Y él era, eso es quien él era en parte cuando él se estaba revelando a través de Jeremías e Isaías y demás. Pero correcto, pero esa no es la pregunta que hizo. Él no dijo, ¿quién dicen ellos que yo era? Sino, ¿quién dicen ellos que yo soy? Tiempo presente, correcto. Y Pedro, sin aún dándole pensamiento, simplemente vino del alma. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo vio y dijo, bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te reveló esto, sino mi Padre en el cielo te ha revelado esto. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que su iglesia está edificada sobre él, revelando estas cosas a todos y cada uno de nosotros personalmente, correcto. Así que no es conocimiento de cabeza, ciertamente hay conocimiento que viene con ello, ciertamente nuestro intelecto lo está involucrado y está, pero la revelación es algo que ocurre en el alma, ocurre en su corazón. Ustedes o creen o dudan. Así que vamos a continuar a usar afirmaciones de nuestro mensaje para refutar las cosas que han sido enseñadas en error, que nos han impedido de tomar toda nuestra herencia. Debemos de tomar toda nuestra herencia. Nuestro absoluto está en la palabra de Dios. Creemos la palabra de Dios. Pero la gente tomará la palabra como vimos esta mañana, así como Juan 14, 12, y harán afirmaciones así como que eso solo era para el profeta. Pero ustedes no encontrarán donde el mensajero enseñó eso. No encontrarán eso en la Biblia. Así que debe ser cortado. Debe ser lidiado con ello. Correcto. Y cortar algo significa coges algo que está afilado y lo cortas. Es agradable verte, Nate. Te iba a dar un toque con el puño, pero fallé en verte. Ese pensamiento ha sido cosido en la tela de nuestro mensaje y tiene que ser cortado. Él nos enseñó que es para el creyente en toda edad, esa promesa. De hecho, él estaba usando ese cuchillo afilado en el mismísimo principio de los avivamientos de sanidad, cuando estaba saliendo haciendo la obra de evangelista, saliendo allá y predicando la palabra, y él estaba usando ese cuchillo afilado para cortar. La iglesia estaba diciendo, bueno, esos eran solo para los discípulos, los milagros y señales y maravillas y profecía y los dones del Espíritu. Todas estas diferentes cosas, sanidad divina, todo este tipo de cosas, eso solo era para la temprana iglesia porque ellos lo necesitaban. Ellos tenían una batalla dura delante de ellos, tratando de comenzar esta pequeña obra. Había un grupo pequeño, así que necesitaban poder vencedor, necesitaban señales y maravillas para indicar que lo que estaban trayendo era verdad. Si, bueno, si eso era verdad, entonces, ¿por qué no es verdad ahora? Tenemos más oposición hoy que lo que ellos la tuvieron. Juan 14:12, Jesús dijo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ustedes pueden llevar eso al banco. Ustedes pueden contar con ello, pero tienen que creer eso y luego tomarlo en su palabra. Tienen que pedir. Correcto. Se nos ha dicho, no puedes graduarte en algo menor. Nunca lo hicimos. No hemos tratado de hacer eso. Estamos más allá de esto, más allá de aquello. Lo que la gente realmente está tratando de decir, bueno, sabes, el tema ahorita mismo no es la restauración de los dones. El tema ahorita es, sabes, no lenguas o esto o aquello. Da, tenemos eso. Correcto. El tema ahorita no es santificación tampoco, pero no estás llegando ahí, a menos que sea santificado. No puedes esquivar un eslabón en la escalera. Tenemos que tomar todo llevando a la restauración. Tenemos que tener todo eso, más lo que está haciendo nuestro día. Y francamente, no tengo problema con todo lo que él ha restaurado a la iglesia. Yo quiero todo lo que él tiene. Yo no estoy avergonzado de nada lo que Dios me llama a hacer. Él tiene su propio orden. Su orden tal vez no sea el mismo que nuestro orden, pero encontrarán afirmaciones como que tenemos que salirnos de orden lo suficiente para ser salvos. Tenemos nuestro propio orden algunas, muchas veces, nuestros propios pensamientos mentales sobre las cosas, pero luego Dios tiene su orden. Yo quiero que todo lo que Él tiene para nosotros, confíe en Él, ustedes no, y yo creo que si Él tiene algo para mí, yo lo necesito. Así que el hermano Branham hizo afirmaciones una y otra vez sobre, muéstrenme donde Dios quitó eso de la Biblia. Él hizo ese reto una y otra vez, porque estas cosas necesitaban ser quitadas, necesitaban ser cortadas. Cosas como, Dios no hace esto ya. Él no es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No está haciendo milagros en este día. ¿Saben? Sanidad divina es del diablo. ¿Saben? Todas estas diferentes ismos, todos estos diferentes dichos, pero la Biblia no dice eso. De hecho, dice lo opuesto. Estas señales seguirán a los que creen. Así que el tema de toda edad es más, o en español, más. Correcto. Tenemos cosas que no fueron restauradas a la iglesia hasta esta última edad. Y luego hombres quieren quitarnos lo que tomó tantos siglos para ser restaurado al decir que esas cosas son menores, así que no las necesitamos. Traducción. Yo no tengo esas cosas. Yo no veo el valor en esas cosas. Correcto. Yo solo quiero aferrarme a la parte intelectual, pero amigos, yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. Así que en todo nuestro tema es más. Tomamos todo lo que Dios ha hecho hasta este punto, más lo que está haciendo en nuestro día, porque nuestro mensaje es la plenitud. Aún tan solo decir eso lo hace sonar tan obvio, o debería de ser tan obvio. Plenitud significa todo. Significa que no hay nada que falte. Significa, es todo. Es todo lo que Dios quiere que tengamos. Es todo lo que la iglesia se supone que debe tener. Así que estamos en la hora en que la plenitud está entre nosotros. Creo eso con todo mi corazón. Yo no creo que el hermano Branham tiene que regresar y enseñarnos algo. No creo que hay algo, alguna cinta en alguna parte que tiene que ser descubierta, y el hermano inteligente tiene que venir a la escena, y es él el único que puede, que tiene la revelación, y tenemos que oírla de cierto hermano. Estoy tan cansado de eso. Ese es el tema de las denominaciones. Estoy tan enfermo de eso. Eso fue sostenido sobre nosotros en la Iglesia Bautista. Toda la revelación viene de esta cierta fuente, correcto. Y es interesante porque en esas situaciones la revelación solo fluye en una dirección, colina abajo. Y adivinen quién está colina abajo. Todo mundo, excepto la persona, ¿sabe? Pablo lidió con ello y dijo, ¿la palabra vino solo a ustedes? Estaba lidiando con ese mismísimo espíritu hace 2000 años. Y estamos viéndolo. Ese es espíritu nicolaíta, es el hombre tratando de gobernar al hombre. El hombre tratando de que dependamos de un hombre. Estamos dependiendo de solo un hombre, nuestro Señor Jesucristo. Y estoy tan agradecido que Él dijo que edificaría su iglesia sobre la revelación de Jesucristo a cada uno de nosotros personalmente. Toda piedra que Él colocó en esa iglesia, Él lo colocó en la iglesia. La iglesia no me colocó en la iglesia, el pastor, bendiga su corazón, no me colocó en la iglesia, Cristo me colocó en la iglesia. Él me colocó en el cuerpo, Él me colocó a donde pertenezco, Él me dice lo que debo de hacer, Él me revela su palabra a mí. Por supuesto, respetamos y honramos cómo Dios obra en los oficios de la iglesia, pero si yo no tengo una conexión con Él, estoy perdido. Yo tengo que tener una conexión con Dios, yo mismo. Y estoy tan agradecido que Él quiere esa conexión conmigo. Él, de hecho, la quería más de lo que yo la quería. Llegué al punto donde era un deseo doloroso. Llegué al punto donde sentía lástima por mí mismo porque yo sentía como que esa conexión estaba más allá de mí. Sentía como que esa conexión era inobtenible, pero esa solo es una mentira del diablo. Ustedes solo necesitan tomarlo a Él, a su palabra. Él hará lo demás. Así que el último misterio ha sido dado a la iglesia. La última señal ha sido hecha ante la iglesia gentil. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a sonar, el misterio de Dios será consumado. No parcialmente terminado, no una obra en progreso. Consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Consumado significa terminado, ya no es un misterio. Lo que era un misterio ha sido revelado. No significa que todo el mundo lo va a ver, pero aquellos que deben verlo lo van a ver. Y va a ser tan sencillo. Saben, tantas veces la gente toma estas cosas y usan su intelecto y tratan de torcerlo en este sentido o aquel sentido, y cuando traen, sacan lo que ellos creen que es la revelación. Es más misteriosa que el misterio lo fue alguna vez. Pero un misterio es algo que Dios quiere que sea revelado, y en el tiempo correcto y el lugar correcto, cuando es revelado, es sencillo. Dios no quiere mantener los secretos de ustedes. Él quiere revelárselos. Así que vemos que los siete truenos emitieron sus voces. Juan iba a escribir, y Juan es un tipo de la novia. Juan iba a escribir lo que oyó, pero se le dijo, no lo hagas porque no es para la iglesia ahorita. Es para la iglesia, pero no para la iglesia que estaba viviendo en ese tiempo, no para la iglesia durante las edades de la iglesia. Es para la iglesia en el tiempo del fin. Así que era para la iglesia, simplemente no en ese tiempo. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, ahí es cuando las palabras que estos siete truenos emitieron serían dadas a conocer. Así que el mensajero de la séptima edad de la iglesia, el mensajero de la séptima edad, nos dijo lo que se le dijo, y dijo, y la gente preguntó, ¿qué eran esos siete truenos? Eso es lo que estaba bajo esos sellos por los que pasamos, que predicamos. Así que Dios ha prometido cosas específicamente a la iglesia del tiempo del fin. Y yo no sé de ustedes, pero yo creo que ustedes probablemente se sienten de la misma manera que yo. Queremos ser receptores de lo que Dios ha prometido para nosotros en esta hora. La iglesia ha estado esperando 2000 y pico de años por un rapto. Yo no puedo creer ¿Qué es el 2025? ¿Saben? Estábamos pensando, ¿qué va a suceder en el año 2000? Bueno, eso fue un cuarto de siglo. Hace un cuarto de siglo. La iglesia ha estado esperando 2000 años ya para un rapto, pero no podía ocurrir hasta que primero estas cosas que los siete truenos emitieron fueron revelados, porque eso daría a la iglesia a pedir rapto. Debe llegar un tiempo cuando ellos, como dijimos esta mañana, aquellos que están vivos y permanezcan, ya no impedirán a aquellos que están durmiendo. Y las escrituras deben de ser cumplidas. Y estas son palabras de la resurrección. Y esa resurrección, como dije esta mañana, ya está ocurriendo esta noche. Y yo soy parte de ellos. Es simplemente como la gente está esperando el avivamiento de la novia. ¿Adivinen qué? El avivamiento ya está ocurriendo. Cuando este mensaje comienza a ser revelado a ustedes, cuando oyen la palabra de Dios para su día, los pone en avivamiento, los despierta. Ustedes salen de las sepulturas, de las denominaciones, salen de su sueño. La muerte para un cristiano se habla como dormir muchas veces. La novia y la virgen insensatas tenían que ser despertadas. Y es esta palabra viniendo a nosotros que nos despierta. Así que estas son las palabras de resurrección, y la resurrección está ocurriendo. La resurrección no es un momento instantáneo de tiempo, sino que es un proceso. Es un proceso con un comienzo y con un fin, correcto. El fin para ustedes y para mí es el cambio de nuestro cuerpo, correcto. Pero hay muchas cosas que ocurren antes de que nuestro cuerpo es cambiado. Así que yo tomo mucho consuelo en estas palabras, y no queremos que se vuelvan comunes a nosotros. No queremos perder nuestro entusiasmo por la venida del Señor. Y como dijimos esta mañana, queremos mantener esa visión ante nosotros. Queremos tener una mente de un solo carril como Jesús lo tuvo. Mientras se encaminaba a la cruz, Él pudo soportar tanto por lo que pasó, simplemente porque estaba manteniendo su ojo en la meta. Él estaba manteniendo su ojo en lo que iba a lograr y qué esperaba para Él al otro lado de la cruz. Él estaba manteniendo su ojo en su novia y Él se estaba recordando a sí mismo constantemente: lo estoy haciendo por ella, lo estoy haciendo por ella. Si no hago esto, ella está perdida, correcto. Así que la resurrección está ocurriendo y tiene que ser porque yo tengo que tener la resurrección en mí, correcto. Y si la resurrección está en mí, vivificará este cuerpo mortal. La voz está ahora dentro de mí. Y si la resurrección está dentro de mí, yo soy prueba que este día, que esta resurrección esté en proceso. Porque hay una nueva naturaleza que estamos viviendo dentro de mí, que está reinando dentro de mí, una naturaleza que está totalmente sujeta a la palabra. Yo no tengo que traer esa naturaleza sujeta a la palabra, está sujeta a la palabra. Es la palabra. En mi alma yo creo. El hermano Branham dijo que los elegidos de Dios, si han nacido verdaderamente del Espíritu de Dios, creerán toda palabra. No negarán una. No significa que entenderán toda palabra o que instantáneamente toda palabra será revelada a ustedes, sino que no hablará en contra de la palabra y no rechazarán la palabra porque son parte de esa palabra. Y el autor de esa palabra murió dentro de ustedes. Así que hay una naturaleza que ahora está dentro de mí, que está totalmente sujeta a la palabra. Esta carne tiene que ser traída a sujeción a la palabra. Esta carne tiene que ser arrastrada algunas veces a obedecer la palabra. Pero lo que está dentro de mí es una obra terminada. Hay un sello que ha sido puesto dentro de lo de adentro, de lo de adentro. Y ese sello dice, obra terminada. Seguro hasta su destino. Y ese sello es una señal que saben, Satanás, tú no vas a romper este sello. Esa obra ha sido hecha y esa obra ya ha terminado. está terminada. Así que si soy un hijo de Dios y he nacido de su sangre y soy heredero, coheredero con Cristo Jesús, como dijo Pablo, y yo tengo una herencia. Y saben, en nuestro pensar, en el día de los bautistas, en la iglesia bautista, la herencia que se nos enseñaba que teníamos estaba al otro lado. Siempre estaba hablando de algo que estaba al otro lado. Pero yo necesito mi herencia de este lado, correcto. Adán tenía una herencia. Cuando cayó, él rindió esa herencia, pero tenía una herencia de este lado. Ustedes y yo tenemos una herencia aquí esta noche. De nuevo, leeremos de Mateo 11, versículo 7. Estamos casi, tenemos un poquito más que pasar y veremos un poco de material nuevo esta noche. Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Si están buscando eso, aquellos que usan vestiduras delicadas están en las casas de reyes. Están buscando al sacerdote que está usando una vestimenta de seda. O Juan era un hombre rudo, no vestía cosas suaves, sino pieles de camello o lo que sea. ¿Qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, era un precursor a sí mismo. Era profeta y era amigo del novio. Porque este es de quien está escrito, y aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Qué posición más honorable? Yo no quiero esa posición. Estoy contento de que Dios no me llamó para hacer eso. Y si me llamara a hacer eso, yo quisiera hacerlo, pero no me llamó a hacerlo. Y estoy conforme con eso. Ustedes no. Dios sabe lo que está haciendo. Él sabe que podemos manejar y que no. De cierto os digo, entre los que nacen de mujeres, de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayores que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos que para oír, oiga. ¿No están contentos de que tienen oídos para oír esta noche? Así que la única manera que ustedes y yo poseamos nuestra promesa es pelear por ella, correcto. Ustedes dicen, bueno, Dios me la dio, ¿por qué tengo que pelear por ella? Bueno, porque tienes que pelear por ella. Déjenme preguntarles esto. Déjenme responder una pregunta con una pregunta. ¿Por qué tiene una gallina que picotear para salir del cascarón? Yo no sé, pero tiene que picotear para salir del cascarón. Está naciendo, está entrando en este mundo, se le ha dado vida, pero tiene que picotear para salir del cascarón. Si no lo hace, nunca tendrá la fortaleza para vivir y sobrevivir. Morirá. Pero si ustedes sienten lástima por él y piensan, yo no pienso que debería de luchar, no creo que debería de haber ninguna pelea en esto en lo absoluto, matarás a ese polluelo. Él tiene que pelear para salir de esa cascarón. Ustedes y yo tenemos que pelear. Se les ha dado una espada afilada a todos y cada uno de nosotros, pero tienen que usarla. Tienen que pelear para poseer su herencia en el reino. Y si hay un deseo abajo en su corazón, eso es lo que ustedes harán. No vendrá a ustedes fácilmente, no vendrá a ustedes en un platón de plata. Esta es una edad de tibieza, así que si quieren algo, van a tener que presionar. Lucas 16:16, la ley y los profetas irán hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan para entrar en él. Usar fuerza, aplicar fuerza, infligir violencia sobre ello. Esto es activo. Tienen una parte que representar en esto. Correcto. Así que vimos que Israel estaba parado en la colina de prepucios y se le dijo, van a tomar esta tierra con violencia, van a poseer esta tierra, pero van a tener que correr a los habitantes que están en esta tierra. Ustedes van a vencer al enemigo, el enemigo caerá ante ustedes, pero ustedes tienen que ir allá y tomar posesión. Nosotros tenemos que hacerlo, creo, así que Dios nos dio poder sobre el pecado que asedia. ¿Cuántos creen eso? Pero ustedes son los que tienen que derribar el pecado que asedia. Ustedes tienen que llegar al punto donde están cansados de estar enfermos y cansados y tienen que tener un enfrentamiento, tienen que tener una oración y orar a Dios. Dios, yo estoy terminé con esto. Yo no quiero seguir dando vuelta y vuelta y vuelta y cada vez que he pasado de ahí vengo de doy vuelta y ahí está de nuevo. Yo quiero esa cosa detrás de mí. Yo quiero bajar esta cosa. Ustedes tienen que hacer eso ustedes mismos, correcto. Él les da poder para hacerlo, él les da la habilidad de hacerlo, pero ustedes son los que tienen que pararse y decir, yo voy a tomar esto, yo voy a derribarlo. Ustedes son los que tienen que vencer hábitos. Ustedes son los que tienen que encarar ese hábito y decir, ¿sabes? Un hábito no sabe si es bueno, un hábito no sabe si es malo. Un hábito es simplemente que se perpetuará sin ningún pensamiento una vez que se vuelve hábito. Yo soy el que tiene que decir, ese es un hábito malo, he terminado con eso, voy a romper este ciclo. Tú eres el que tienes que decir, yo me he hecho complejos, puedes defenderlo, puedes decir, bueno, ¿sabes? Es por causa de esto, es por causa de aquello. Fui maltratado y todo eso pudiera ser verdad, pero tú eres el que se hizo el complejo y tú tienes el que tiene que decidir, terminé con esto. Nuestro profeta tuvo que pasar por eso, si él tuvo que hacerlo, ustedes también, todos y cada uno de nosotros. Así que es tiempo de que nosotros tomemos esa espada aguda de la palabra y cortemos estas cosas. Amigos, cuando a lo que realmente se reduce, la mayor parte de lo que están venciendo son ustedes. Correcto. Y por favor, no tomen esto como que yo soy insensitivo o señalándolos. Pero yo no tengo que lidiar con el problema de ustedes. Yo tengo suficientes problemas para lidiar con mis propios problemas. Así que cuando la gente revienta y tienen una pataleta porque la gente no se comporta como ustedes quieren, es la carne de ustedes que están demandando esas cosas. Y ustedes necesitan vencer su carne. Es un problema para ustedes. Pero no lo hagan mi problema. Yo trataré de no hacer que mi carne sea el problema de ustedes. ¿Es eso justo? Tengo un sermón, ¿sabe? Que hace como 35 años, el título vino para mí y todavía estoy esperando predicarlo. Y el título es, guarden sus demonios para ustedes mismos. Yo tengo suficientes problemas venciendo a este tipo, correcto. No dejaremos un solo filisteo que vive en nuestra propiedad. Y estas son cosas que han estado viviendo en nuestra propiedad. Estas son cosas que ustedes, con las que ustedes tienen que lidiar, correcto. Y dimos algunos ejemplos esta mañana, ¿saben? Y si se molestaron, es su carne que se está molestando. El espíritu de ustedes no está luchando con estas cosas. Es la carne de ustedes. Es como teniendo una tendencia de querer ser un optimizador. Esa es una tendencia. Eso está en su carne que quiere perfección y buena suerte con eso. Mientras estén en su carne, ustedes nunca verán perfección, correcto. Pero podemos ser atrapados tanto en tratar de cumplir la concupiscencia de la carne, el deseo de la carne, digamos, para optimizar esto, optimizar lo otro, que se vuelve. Es esclavitud, correcto, es la carne gobernando sobre ustedes en vez de que ustedes gobiernen la carne. Si están caminando en el Espíritu, no se van a enfocar en esas cosas. Y si están dando libre reino en sus vidas y dando excusas, entonces se vuelve un problema para otras personas a sí mismos. Bueno, guarden sus demonios para sí mismos. No es solo el problema de ustedes, es el problema de todos los demás, correcto, pero es la carne. Amigos, yo quiero que cada uno de ustedes escuchen atentamente y yo quiero que se lleven esto con ustedes. Si alguien se va de la iglesia y se quejan de que algo fue traído, que tal vez algo que ellos hicieron, algo de lo que es culpable y están molestos, esa es la carne de ellos, 100%. El espíritu no se está quejando, la carne de ustedes se está quejando. Bueno, tu carne tiene que ser pateada alrededor, la carne tiene que ser puesta en su lugar y es la palabra que trae la carne de ustedes a sujeción. Pablo dijo, yo necesito mantenerme a mí mismo bajo mí mismo, no sea que yo sea desechado. Correcto. Vamos, amigos. Si no se dan cuenta quién es el enemigo de ustedes, ¿cómo van a vencer? El enemigo de ustedes son ustedes, no es el predicador. ¿Saben? Si algo es predicado y los molesta, ¿qué parte de ustedes está siendo está enojado? Esta cosa. Esta vieja naturaleza, la vieja naturaleza, el viejo hombre. Así que vamos a tomar toda nuestra herencia, pero tenemos que presionar para entrar en ella. Y lo que vemos la mayor parte del tiempo es que la gente anda alrededor y alrededor de la montaña una y otra vez y lo que dicen es no puedo, no puedo, no puedo. Y hacen excusa tras excusa tras excusa. Yo solo soy de cierta manera y yo siempre seré de esa manera. Bueno, quédense de esa manera, pero Él nos ha dado poder. Él nos ha dado liberación. Él nos ha dado poder vencedor y autoridad. Amén. Así que lo que es peor que eso es cuando defendemos a esos usurpadores que viven en nuestra montaña de herencia y de hecho, ¿saben? Lo pintamos y le ponemos maquillaje, le sacamos los gases y le damos una botellita y básicamente estamos diciendo, está bien que permanezca. Yo no puedo decirles cuántas veces he lidiado con, ¿saben? Estoy seguro que todos nosotros hemos tenido experiencias de esta manera, pero no puedo decirles cuántas veces me he encontrado con alguien que es más o menos del lado bajo de las cosas, viendo las cosas negativas, esperando que cosas negativas sucedan, y yo comienzo a hablar cosas positivas a ellos, empiezo a decirles la brillantez del futuro, cómo pueden ser libres de estas cosas, y se aferran a ello tanto que no quieren soltarlo y te dan todas las razones por qué no funcionará para ellos. Y es tan frustrante porque el poder para vencerlo está aquí, pero ustedes tienen que querer ser libres de eso. Ustedes tienen que querer vivir del lado brillante de las cosas. Es una elección. Yo elijo estar del lado aleluya. ¿Alguien más? Aleluya. Así que déjenme leer unas cuantas afirmaciones que leímos esta mañana y entraremos en otro material en un segundo. El camino provisto por Dios para este día, dice, no hay mejor manera, no ha encontrado una mejor manera que un bebé consiga lo que quiere que llorar por ello. Si ustedes le dan una campana y dicen, Junior, solo tienes 3 días de edad, pero ahora, cuando quieras tu biberón, levanta esta campaña y suénala. Dice, vean si funciona. No funciona. El bebé llora por lo que quiere. Esa es la manera provista de Dios. Cuanto más fuerte lloren, no le peguen al pequeño. Él solo está siguiendo el camino provisto por Dios. Él quiere algo. Eso es correcto. Es la única manera en que él sabe de llamar a su madre, gritar por ello y llorar por eso. Ustedes, madres, saben cómo es. El bebé empieza a llorar, así que vienen ustedes, los sostienen y se preguntan, muy bien, ¿tiene gases? Y tratan de sacarle los gases y eso no funciona. Así que revisan el diaper o hacen eso primero, no sé. Ha sido un tiempo, tal vez revisan el diaper primero, tal vez están mojados y fríos. Ustedes revisan la temperatura de ellos, ¿está caliente? Correcto. Pasan por la lista y ustedes saben cuál es esa lista. Tal vez están hambrientos, pero ustedes saben que el bebé está llorando por una razón. No solo está llorando para hacer ruido, está diciéndoles algo. Así que están tratando de leer todas las diferentes señales, están tratando de codificar. Me estás diciendo que quieres algo, que necesitas algo. Déjame tratar de figurar esto, porque es mi trabajo proveerte lo que sea que necesites. Es el trabajo del bebé, llorar, ¿no es así? ¿Saben una de las cosas más tristes? Hay muchas cosas tristes, pero esto simplemente rompe mi corazón. Se me ha dicho que en lugares como Rusia, no es solo único en Rusia, pero ese era el ejemplo que fue dado a mí. Y esto puede ser cierto en cualquier parte, no tiene nada que ver con raza. Se me dice que había lugares en Rusia donde tenían todos estos bebés que eran huérfanos y todos eran juntados en un lugar y era uno de los lugares más callados al cual ustedes alguna vez van, y la razón que eran callados era porque ya no lloraban, y la razón por la cual no lloraban era porque no funcionaba. Y así que después de un tiempo simplemente te das por vencido. Y aquí están bebés que tal vez necesitan un cambio de pañal, o necesitan que alguien los sostenga, o necesitan ser alimentados o lo que sea. Y pero para mí no es eso trágico, es porque ellos clamaron por tanto tiempo y fue ignorado que simplemente dejaron de clamar. No hagan eso con Dios. Amén. Él satisfacerá la necesidad de ustedes. No piensen que yo lloré antes y él nunca me oyó. Dice, Dios recomienda esto para sus hijos. Dios recomienda esto para sus hijos creyentes. Él lo hizo. No discursos intelectuales, ¿saben? Yo recibí, antes de que yo tuviera el Espíritu Santo, el diablo me estaba diciendo que soy el único que no lo tenía, ¿correcto? Y estaba tratando de hacer que yo tuviera temor, que no lo iba a recibir. Y yo tuve que pasar más allá de eso, porque mientras estés creyendo eso, no lo vas a recibir. Mientras ese temor está ahí, bueno, yo me pregunto si Dios lo va a hacer. No lo va a hacer si te estás preguntando. Me pregunto si Dios me va a sanar. Bueno, no. Tú crees que lo va a hacer y vas a recibir tu sanidad, ¿correcto? Tienes que tener esa fe. No puedes tener fe y dudar al mismo tiempo. Así que el diablo me está diciendo, soy el único que no lo tengo, me voy a perder el rapto y soy la excepción. Has querido eso por tanto tiempo en las denominaciones y otras partes de mi vida. Pero una vez que obtuve el Espíritu Santo, luego me está diciendo que yo era el único que lo necesitaba, ¿correcto? Aún mi propio pastor se levantó en el púlpito y dijo, ¿saben? Algunas veces la gente, o fue su buen amigo que había venido a ministrar en el púlpito, en estas reuniones cuando di mi testimonio, dijo, ¿saben? Algunas veces la gente vive una vida terrible y saben que han hecho cosas malas, saben que han hecho cosas que están erradas. Escuchen, amigos, yo no he hecho nada peor que nadie más, tal vez mucho menos. Yo no he cometido adulterio, yo no me he matado a nadie, yo no he negado al Señor, ¿correcto? Pero yo sabía que era un pecador, por supuesto, y tenía una conciencia tierna, que todo hijo de Dios tiene una conciencia tierna. Es el laodiciano que te mira en la cara y dice, ocúpate de tus propios asuntos. Yo no he hecho nada malo, correcto. Su conciencia ha sido quemada. Ellos escucharon mi testimonio y la interpretación que le dieron a él. Dios tenía que hacer algo especial para el hermano. No es para todos tener una experiencia sobrenatural. Dios tuvo que hacer algo especial por este hermano para convencerlo de que él era salvado y convencerlo que estaba lleno con el Espíritu. Un montón de basofia. Dios hizo eso por mí porque clamé por ello. Dios no hizo eso por ellos porque ellos no pensaban que lo necesitaban. Si él dijo, yo les enviaré al Consolador, entonces yo quiero al Consolador. Cuando él dijo, seré vuestro guía, yo quiero el guía. Cuando él dijo, les daré gozo inefable, yo quiero gozo inefable. Cuando él dijo, pondré dentro de ustedes una fuente de agua viva, ríos de agua viva que fluirán, Yo quiero eso. Porción satisfaciente, yo quiero eso. Yo te daré los frutos del Espíritu. Yo te daré poder para vencer. Estas señales seguirán a los que creen. Cuando él dijo esas cosas, yo pensé, ¿sabes? Yo quiero esas cosas. Esas cosas se pasaban por encima cuando era en las denominaciones, cuando era parte de la denominación. Casi nadie tenía nada de las manifestaciones de lo que la palabra estaba hablando y ellos pretendían y lo diluían para que pudieran reclamar que lo tenían o lo que sea, pero había algo en mí. Yo no quería ser un hipócrita. Yo no quería estar viviendo para Dios esta semana y apostatando la siguiente semana. De hecho, le dije al Señor, cuando esta verdad estaba cruzando mi camino, de hecho, antes de que esta verdad cruzara mi camino, le dije al Señor, voy a probar una vez más. Pero estoy cansado de estar cansado. Yo no quiero caer de nuevo. Yo no quiero estar retrocedido. Yo no quiero traer un reproche sobre la palabra de Dios. Si yo no te encuentro, Señor, te necesito que te hagas real. Necesito conocerte personalmente. Este dice esto, aquel dice aquello. Yo quiero que tú me digas a mí. Yo quiero saber que soy tuyo. Yo quiero saber que tú me vas a guardar. Yo quiero saber que yo voy a estar allá en el otro lado. Yo quiero saber que estás hablando de mí. Yo quiero que ese gozo que del que estás hablando. Yo quiero esa paz de que estás hablando. Yo quiero poder para vencer. No importa con quién esté. Yo quiero las cosas. Los bienes, y yo estaba clamando por eso. ¿Y adivinen qué? Vino. Aleluya. 36 años ahora y no he apostatado. No voy a apostatar. Les estoy diciendo eso esta noche. No voy a apostatar. ¿Por qué? ¿Por qué él me va a guardar? Hay algo por dentro que me está guardando. Amigos, cuando el día de Pentecostés vino, saben los pentecostales, ellos lo tenían todo errado. Ellos dijeron que cuando el día de Pentecostés vino, todos estos dones vinieron y de repente tenían un ministerio, tenían esto, tenían lo otro. Tenían un ministerio antes del día de Pentecostés, tenían dones del Espíritu antes de Pentecostés, tenían poder sobre diablos antes de Pentecostés. Correcto. Lo que ellos recibieron en Pentecostés era el poder para vivir esta vida, poder para vencer. Pedro negó al Señor ¿cuántas veces? Pedro cortó la oreja de un guardia. Pedro le dijo a Jesús, Jesús dijo, voy a ir a la cruz. Y Pedro dijo, sobre mi cuerpo muerto. Y Jesús lo vio y dijo, ponte detrás de mí, Satanás. Tú favoreces las cosas del hombre y no las de Dios. Él no estaba llamando a Pedro Satanás, pero ese proceso de pensamiento vino del diablo. Y Pedro estaba tratando de hacer a Dios un servicio. El Señor vio a Pedro y le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante en la mañana, me vas a negar. No una vez, no dos veces, tres veces. Y Pedro dijo, mira, Señor, yo sé que como que te he retado unas cuantas veces, pero te voy a retar una vez más. Me debes de tener confundido con alguien más. No hay manera alguna de que yo voy a hacer eso. No yo. Y él creía eso. Correcto. Pero sucedió exactamente como Jesús dijo. Y eso vino de regreso a Pedro, a la mente de Pedro, correcto. Pero noten esto, antes de que aún sucediera, Jesús dijo, Pedro, esto es lo que vas a hacer, pero yo ya he orado por ti. Correcto. Y tú vas a recibir poder al punto en que vas a poder vivir esta vida. Correcto. Y sabemos que él llegó al fondo y que se vio a sí mismo y dijo, qué hombre más miserable soy y yo no puedo creer que hice eso. Ayúdame, Señor, y clamó. Y sabemos que cuando el día de Pentecostés vino, esa vida vino. Y cuando esa vida vino, Pedro no estaba negando al Señor ya y no está maldiciendo. No está siendo, bueno, no puedo dejar que la gente sepa lo que creo. Tengo que irme a esconder. Ustedes no ven ya nada de eso, pero sí ven, el elemento humano todavía está ahí. Ven ustedes que está influenciado, está bajo presión, está siendo un hipócrita con... Él anda alrededor de los judíos y es de una manera y alrededor de los gentiles es de otra manera, pero la prueba de que era verdaderamente nacido de nuevo es que Pedro lo reprendió. El mensaje de la hora, la palabra le dijo, Pedro, está siendo hipócrita, deja de hacer eso. Él recibió eso, vamos amigos. Él no mintió, él no hizo trampa, él no trató de echar a Juan fuera del camino, no estaba celoso, no estaba diciendo quién es el más grande en el reino. Él no estaba haciendo ninguna de esas cosas ya. ¿Por qué? Porque había poder en su vida para vencer. Y lo que, a lo que yo quiero que capten esta noche, y lo voy a predicar hasta el rapto, hasta que la última persona que necesita recibirlo lo reciba. Pero estoy tratando de decirle a todo el que tenga hambre, todo el que tiene sed, ese poder está aquí esta noche. Poder vencedor. Para vencerlos a ustedes. Para vencerse a ustedes. Dios recomienda esto para sus hijos. Dios recomienda esto para sus hijos creyentes. Él lo hizo, no discursos intelectuales, no alguna gran teología para enseñar. Él quiere que ustedes lloren por sus necesidades. Dios, yo quiero el Espíritu Santo. Tú lo prometiste. Tú dijiste, si me arrepiento y soy bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para remisión de mis pecados. Yo me he arrepentido, lo siento. No quiero ser de esa manera. Yo me he volteado de eso. He sido bautizado en bautismo cristiano. Ahora necesito que tú me des lo que me prometiste. Y yo creo que me lo vas a dar. No discursos intelectuales, no alguna gran teología para enseñar. Él quiere que ustedes lloren por sus necesidades. Eso es correcto, que lloren por ellos. Están demasiado tiesos y almidonados. Nunca lo van a recibir. Si ustedes están dispuestos a soltarse un poco y llorar, Dios se los dará. A él le gusta oír que sus hijos lloren o clamen. Eso no es... No es que sea sadístico, no es bello, es tan guau, guau, guau. No, a él le encanta oírlos ustedes clamar por lo que él tiene para ustedes, para que él pueda proveerlo. Clamen sus necesidades a Dios. Dios lo quiere. Esa es su manera provista. Lloren por ello. Así es como llora el bebé. Así es como él quiere que ustedes clamen o lloren. ¿Llorar hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo llora un bebé? Buena pregunta. Hasta que se es satisfecho. Y así es como debe hacer el cristiano creyente, el hijo de Dios. Si ustedes ven que Dios hizo la promesa, no se rindan. Lloren hasta que sea respondida. Clamen hasta que vean a Dios vindicar su palabra. Cuando Dios vindica su palabra y prueba, y la prueba aquí, entonces ya no tienen que llorar. La tienen. Aléjense. Váyanse, agradezcanle. Y hasta que él haga eso, clamen hasta que lo reciban. Me gusta eso, persistente, aferrando. No sean un bautista. El acercamiento bautista es, Señor, tú lo prometiste, así que yo voy a aceptar eso, correcto. Y luego voy a continuar adelante. Bueno, si realmente lo aceptaste, esperas a que suceda. Vamos, amigos, ayúdenme. Él dice, no una planta híbrida, no una que tiene que ser mimada y acariciada y llevada de aquí para allá. Los cristianos son verdaderos artículos genuinos de Dios que nacen, que ellos pelean por su posición y pelean hasta que terminan en esta tierra. Cada movimiento es una pelea. Dios le dijo a Moisés que le había dado la tierra. Él le dijo a Josué, todo lugar que pisare el pie o la planta de vuestro pie, yo te la he dado. Ellos tuvieron que pelear por toda pulgada de ella. Así nosotros tenemos que luchar por cada pulgada de ella. No es algo donde hay que mimar y acariciar y todo de esa manera y decir, bueno, lo llevaría allá a ver qué les parece y ustedes den su opinión. Esa no es la manera de venir. Les he expresado esto, pero encaja aquí. Así que lo voy a mencionar una vez más. Yo no tengo nada en mi jardín que tiene que ser mimado y acariciado. Si yo no estoy allá afuera rociándolo o mimándolo y va a morir, yo comencé con eso. Gasté una fortuna en alimento de jabalinas, alimento de conejo y todo tipo de alimento Si tan solo un día te olvidas de mimarlo y no pusiste alambre alrededor o no hiciste esto, lo otro no iba a vivir. Bueno, si necesita ser mimada, no pertenece en el desierto. Ciertamente no pertenece en mi jardín. Correcto. Así que entonces el hermano Merritt vino y dijo, bueno, ¿sabes? Este tipo de cubierta de tierra es duradera y va a crecer y un año o dos años van a estar mucho más grandes. Necesitas regarlas. A un cactus necesita agua. Se me acaba de morir un saguaro. No tenía idea, hermano Merritt. El hermano Doug es el que estaba junto a la casa. Correcto. Y comenzó a inclinarse este año. Y yo dije, es muy extraño. Y fui y lo toqué. Y mi dedo lo atravesó. Había estado muerto por unos cuantos años, correcto. Y estaba junto a la casa y tal vez tuvimos ese verano tan caliente, el más caliente en registro. Y ciertamente no estaba con la manguera de agua para regarlo. No parecía que había algo malo con él, pero dentro de él aún las costillas estaban casi desaparecidas. No había nada en él, algún tipo de poder negro. Esa cosa solo cayó. Wow. Así que un cactus necesita agua. Y tuvimos ese verano que estuvo tan caliente, uno de los más calientes y secos en registro, y creo que fue el siguiente año. Y recuerdo ese año en particular, ¿notaron ustedes que los saguaros y otras cosas estaban sacando más flores que en cualquier otro tiempo? Probablemente hay algo en esas plantas que estaban diciendo, este pudiera ser y la especie debe sobrevivir, así que voy a poner todo lo que tengo en esas flores para asegurarme que la siguiente generación. Las plantas son más fieles que la gente muchas veces. ¿Saben? La planta del siglo es de esa manera. Es de una extraña terminología para esa planta. Saca un tallo que puede ser de 20 pies. Puede crecer de 20 pies en un mes. Y luego saca todas estas flores y luego la planta muere. Está al final de su vida, el final de su ciclo. Es como una planta tipo yaca, ¿qué lo llaman? Agave, ese es, agave. Sí, siempre tienen que cortarle las puntas arriba, especialmente si está cerca de tu entrada y está esperando simplemente puyarte. Pero admiro esa planta porque está predicando un mensaje. Está preocupada sobre la siguiente generación brotando. Se ve tan saludable y saca este tallo para arriba y pone todo lo que tiene en esas flores y luego muere. Ese es el fin de ella. Y ustedes la ven y piensan, no hay razón de que te mueras, está saludable, tiene 6 pies de altura. ¿Por qué mueres? Porque puso todo lo que tenía para asegurarse de que esa otra generación, si Dios, las predicaciones de Dios están en todas partes. Estamos sin excusa. No una planta híbrida, no alguien que tiene que ser quitada, mimada y cargada. Los cristianos son verdaderos, genuinos artículos de Dios. Pelean por su posición. Pelean hasta que han terminado en esta tierra. Todo movimiento de ellos es una pelea. Dios le dijo a Moisés que le había dado la tierra. Él le dijo a Josué, todo lugar que pisar el pie o la planta de vuestro pie, yo la he dado. Ellos tuvieron que pelear por cada pulgada de ella. Y así nosotros luchamos por cada pulgada de ella. No es algo donde hay que mimar y acariciar y todo eso de esa manera y decir, bueno, los llevaré allá a ver qué les parece y ustedes den su opinión. Esa no es la manera de venir. Vengan con determinación. Vengan con la intención de que se van a quedar ahí hasta que todo cabe. Ese es el secreto en esto. No me importa que sea, ya sea sanidad o sus amados por los que están orando, ya sea liberación, lo que sea que pudiera ser el Espíritu Santo, solo decídanse. Yo voy a quedarme en esto hasta que suceda. Vengan con determinación. No significa que tienen que quedarse en un lugar, pero manténganlo en su mente, manténganlo ante ustedes. No se olviden de ella. No digan, lo acepto por fe. Esa no es fe. Acéptenlo como una manifestación. Búsquenlo, estén en expectativa. Quédense ahí hasta que Dios responda y vindique. Un hombre que cree en Dios puede ver la presencia de Dios, sentir la presencia de Dios, percibir la presencia de Dios y saber que Él está aquí. Él está aquí para responder todo por lo que Él hizo una promesa en este día. Entonces lloren o clamen hasta que lo reciban. Aférrense a Él, no se vayan. Si tienen que quedarse ahí día y noche, Dios no quiere que sus hijos escuchen discursos intelectuales. Él quiere que clamen hasta que la promesa sea vindicada. ¿Cuánto clama un bebé? Hasta ahora. Dios sabía que en el fin del mundo la gente se iba a levantar grandes eruditos intelectuales y explicarían toda la Biblia quitándolo. Y ningún hombre tiene derecho a estar detrás del púlpito. Ningún hombre tiene derecho de llamarse cristiano. Eso es una fuerte afirmación hasta que él haya estado allá atrás, en la parte atrás del desierto, en esas arenas sagradas, en donde él se encuentra con Dios cara a cara. Y él tuvo una experiencia. Ustedes pudieran tomar a todos esos doctores de intelectuales de divinidad, expertos para negarlo explicando esto y negarlo explicando esto, pero cuando se llega a pararse en esa arena sagrada, en donde uno se encuentra con Dios cara a cara, no hay suficientes doctores de divinidad ni hay suficientes diablos del infierno que pudieran quitar esa experiencia de ustedes. Cuando ustedes se han encontrado con Dios en alguna parte, cara a cara, y han sentido el poder del cambio de una nueva vida que entra en ustedes, no hay diablo ni el infierno que les pueda quitar eso a ustedes. Ustedes son una nueva criatura. Usted ha experimentado eso en su corazón. Ustedes dicen, pero espere un momento, algo sucedió. Usted ha recibido algo. Recuerdo cuando el superintendente general vino a mí y dijo, Billy, tú has de haber tenido una pesadilla. Yo dije, si es así, dijo, aquí está mi tarjeta de compañerismo. Yo encontré con alguien que me habló. Fue vida para mí. Y yo dije, él dijo, no te sientas de esa manera. Y yo dije, bueno, así es exactamente como me siento. De todas maneras, yo no puedo estar todo atado aquí y servir a Dios. Yo le serviré fuera de aquí, solo yo y él juntos. Si ustedes... Ustedes no tienen que probárselo a nadie, pero ustedes mismos tienen que saber si Dios, y es tan sencillo cuando Él se revela a ustedes. No es complicado, es sencillo y satisface. Ningún hombre tiene derecho de llamarse de esa manera, así que hasta que estén cara a cara con Dios en la parte de atrás del desierto, cuando Él conoció a Dios mismo y todos los ateos del mundo, no se los pudiera quitar explicándolo. Él estuvo ahí, Él sabe qué sucedió. Todo cristiano debería tener experiencia antes que digan algo de ser un cristiano. La propia experiencia de ustedes, y la iglesia dice, todo creyente debe recibir el espíritu de promesa, y es una promesa, pero tienen que creerla, y si la creen, espérenla. Esto pasa más allá de concepción intelectual. Fe cumplida por el tiempo. Ningún hombre tiene derecho de predicar el evangelio a menos que tenga haya tenido una experiencia detrás del desierto. Ningún hombre, ninguna persona tiene derecho a llamarse cristiana hasta que haya tenido una experiencia detrás del desierto. Sigue siendo la parte detrás del desierto. Nosotros le llamamos aposento alto, pero sigue siendo detrás del desierto también. Ustedes saben que se encontraron con Dios, no están luchando, no están esperando. Hay una seguridad que entra, no tiene que haber palabras, es una seguridad, un descanso, una paz. Estoy haciendo esto por ustedes, por ti. Oh, qué tan ridículo es esta noche de aceptar a gente a la iglesia solo por el hecho de bautizarlos en agua y poner su nombre en el libro. Lo que necesitamos es un avivamiento chapado a la antigua al estilo de San Pablo y la Biblia, el Espíritu Santo directo en la iglesia nuevamente y una verdadera reunión a la antigua, una experiencia. Y una vez que han tenido una experiencia, entonces saben de qué están hablando y ahí es cuando tienen fe. Ellos pudieran explicar criticarlo y decir, bueno, ahora tú deberías de ser un metodista, deberías de ser un pentecostal. Ellos tal vez lo convenzan de lo contrario, pero cuando se trata de ese lugar sagrado donde se encontraron con Dios, Satanás no puede poner sus pies sucios en ese lugar. Ustedes saben que hablaron con alguien ahí, ustedes saben que algo sucedió. Sí, Señor, ustedes estuvieron allí, ustedes saben todo al respecto. De ahí en adelante pueden ir y conducirse como un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque Él les ha dado poder para conducirse como un verdadero cristiano. Solo el Espíritu Santo puede vivir esta palabra. No lo voy a retener mucho tiempo más. ¿Cuántos saben eso? Y debemos de tener esa vida si vamos a irnos en el rapto. Para irnos en el rapto significa vencer en esta edad. Y queremos vivir al punto donde los pies sucios de Satanás no puedan pasar. Cuando Moisés se encaró cara a cara con esa columna de fuego, él cambió de un matador de un solo egipcio por su propia habilidad a que soy un hombre de una sola invasión que le va a decir a Faraón cómo las cosas van a ser. Desde este punto en adelante, yo no necesito el título de Faraón para tomarlo. Todo lo que necesito es encararme a Dios donde Él me diga de que Él va a estar conmigo. Y una cosa más, una pequeña varita para confundir a los sabios con cosas insensatas. Escuchen, amigos, que tenemos que ser más que buenos miembros de iglesia. Queremos ser una manifestación de lo que Dios dijo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Queremos ser la verdad, lo verdadero. ¿Por qué clama, llora? Moisés había nacido con este gran don de fe. Luego él fue ungido y comisionado allá en la zarza ardiente para liberar el pueblo de Dios. Ahora vean qué grandes cualidades tenía este hombre. Él nació para cierta cosa. Dios tenía un propósito en ello. Dios tiene un propósito al tenerlos a ustedes. Ustedes aquí. Ven, si ustedes tan solo pudieran llegar a ese lugar, ¿cuántos problemas le ahorrarían a Dios y a ustedes mismos también? Moisés nació y después él fue traído al lugar a donde fue ungido. Y noten, la simiente yacía ahí con una concepción intelectual de toda la fe con la que cual él nació para liberar al pueblo. Y sin embargo, eso nunca llegó a vivir hasta que pegó esa luz de la zarza ardiente en él, hasta que él vio, no algo de lo cual había leído, sino algo que vio con sus ojos, algo que le habló a él y él le respondió, oh, cómo trajo esas cosas a vida. Yo pienso que cualquier hombre o mujer, muchacho o muchacha, yo pienso una concepción intelectual de lo que ellos piensan que es la palabra, nunca puede tener un fundamento completo, pararse hasta que se haya encontrado con esa luz que trae esa palabra realidad. Yo no pienso que ninguna iglesia en la práctica, no importa cuán intelectual y fundamental sea, esa iglesia no puede prosperar hasta que lo sobrenatural sea conocido entre la gente y ellos lo vean, algo con lo cual ellos pueden hablar, que les responderá a ellos, que vindique esta palabra hablada. Dios no quiere que solo tomemos su palabra, por ello Él quiere probárnoslo. ¿Cuántos dicen amén? Moisés, yo creo, se había olvidado casi su propósito. ¿Para qué fue puesto aquí? Él había sido un miembro de iglesia por 40 años, correcto, desde el tiempo en que mató a ese egipcio y luego se encuentra en la parte de atrás del desierto. Él había sido un miembro de iglesia por 40 años, pero todavía tenía solo un concepto intelectual de la palabra y su propósito. Esa simiente yacía ahí dentro de Moisés por 40 años. Por eso es que no vacilo en continuar a predicar. No me importa si tienen 90 años de edad y han estado 92 años. Yo no sé si eso es posible, pero si ustedes lo dicen, si no lo han recibido, todavía pueden. Pero un día, una luz de la zarza ardiente tocó esa simiente y él pasó de un creyente de mensaje temeroso a alguien que creía que podía conquistar a Faraón y su gran ejército con nada más que una vara en su mano. Ustedes expliquen a mí cómo puede eso suceder. Explíquenme cómo ese cambio ocurrió en su vida. Es porque se encontró con realidad. Así que no me digan de que ustedes no van a notar un cambio en su vida. Lo harán. Va a haber un cambio. Y a lo mínimo, ustedes comenzarán a vencer. Como mínimo. No es como la vida vieja de ustedes. O discúlpenme. Es ahora como la... que la vida vieja de ustedes terminó y ustedes regresaron como otra persona en el mismo cuerpo. Como dijimos esta mañana, eso es lo que Ron Spencer le estaba diciendo a su viejo amigo. Ron, ¿quieres a Ron? Lo siento. Tuvimos un funeral para él. Ha sido muerto por varios años. ¿Pero quieres a él? No te puedo ayudar. Yo no soy él. Es un caso de identificación confundida. Sabes que pasaste de muerte a vida y sabes que de hecho está vivo. Por primera vez. Antes de eso estabas muerto antes, mientras vivías, pero ahora estás vivo, dijo Pablo. A ustedes los ha vivificado. De nuevo, párrafo 45, mismo mensaje. ¿Por qué clamas, llora? Esta es una repetición de lo que leímos. Déjeme seguir adelante. Cristo es el misterio de Dios revelado. La cita ahí, párrafo 237. Si un hombre dice que ha nacido de nuevo y trata de colocar estas promesas de Cristo de estos días postreros para alguna otra edad, haciendo así a Cristo ayer, pero no hoy, entonces aquel hombre o esa persona ha estado en un engaño de Satanás. Y si ese hombre dice que cree eso y no se manifiesta a través de él, interrogativa. Jesús dijo en Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen, por todo el mundo y para toda edad. Echar fuera demonios, hablar en lenguas y todas estas grandes manifestaciones de los dones que seguirían. Que seguirán, no que quizás o que deben. Seguirán y cielos y tierras pasarán, pero su palabra no. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Dios tendrá a alguien que no está engañado por Satanás, pero profesará que su palabra es verdad. La Biblia dijo de que habría un fuerte engaño. Pablo habla sobre ello, que va a haber un fuerte engaño en los últimos días porque la gente no tendría una pasión por la verdad. Dice, porque no tenían amor de la verdad. Fueron entregados a un fuerte engaño, o sea, a creer una mentira, correcto. Pero el verdadero creyente tiene amor por la verdad. Allá en su corazón, ustedes quieren la verdad y Jesucristo es la verdad. De nuevo, la palabra hablada de la simiente original, párrafo 18, párrafo 4 dice, por eso es que cada generación tiene su propio avivamiento, una oportunidad con la palabra. Así que amigos, nuestros jóvenes, yo no puedo decirle a Oscar Mar, solo cree que Dios envió un profeta, solo cree que Dios hizo esto y eso. Y solo cree que los muertos resucitarán. Solo cree que demonios fueron echados fuera. Y está bien. No es suficiente. Lo que eso les dice es que eso es lo que es posible. Ahora Dios quiere hacer eso en sus vidas. Dios quiere probárselos a ustedes. Y a ustedes. A ti. Amén. Y a ti. Él ya te lo ha probado a ti. Tú lo creíste. Amén. Dios quiere probárselos. Toda generación tiene que tener su propio avivamiento. Dios no tiene nietos. No podemos vivir con la revelación de alguien más. Ustedes tienen que encontrarse con Dios ustedes mismos. Él tiene que probar su palabra. Esta señal le seguirán a los que creen. Yo creo. Bueno, ¿dónde está la señal? ¿Por qué querría alguien negar esta generación su propia oportunidad de la palabra para tener su propio avivamiento? ¿Por qué no quisiéramos que nuestros jóvenes tengan lo que tenemos? O ustedes dicen, hermano Baker, ¿por qué estás aún predicando esto? El hermano Andy y yo, desde el principio de predicar esta palabra, hemos encarado oposición. Y la oposición que encaramos es de los ancianos, la generación antes de nosotros. Y dijeron, no. Teníamos eso. Ahora es esto. Nosotros tuvimos eso. Discúlpenme, yo no lo tuve. Yo necesito tenerlo. Yo necesito tener mi propia experiencia. Oh, estamos más allá de eso. Tal vez tú lo estás. Pero probablemente tú nunca lo tuviste. Correcto. Pero yo lo quiero. ¿Y por qué quisieran ustedes negarme eso? Lo siguiente que sucede, la enseñanza es que no hay necesidad de tener campamento, ni reuniones de campamento ya. Encarado eso, las reuniones de jóvenes se limitan a las cintas de hermano Branham. Hemos estado en varios en que ese es el caso. No tenemos que tener experiencia porque todo eso se ha desechado. ¿Saben cuál es el problema? Esos que enseñan eso, tal cosa, y han estado alrededor del movimiento de Dios y han visto lo sobrenatural aún, pero nunca se han encontrado con la columna de fuego ellos mismos. Si ustedes alguna vez, una sola vez, escuchen esto atentamente, esto vale la pena citarlo. Si alguna vez entran en contacto con Él, ustedes van a querer que todo mundo entre en contacto con esa misma presencia, porque eso es lo que hace la diferencia en sus vidas. Conocerlo, no conocer acerca de Él, conocerlo a Él es amarlo. Ustedes tienen que conocerlo, no conocer de Él. Sabíamos de Él, pero tenemos que conocerlo a Él. Ustedes no doblarán a Dios y lo meterán en una caja y ponerlo en una estante del Salón de Fama junto con otras reliquias religiosas. He encarado esta herejía desde que llegamos a este tiempo de la verdad, del fin. Hay una vida, hay una manifestación, hay una presencia, hay un Dios viviente. Y cualquiera que impide a los jóvenes de tener su propia experiencia con Dios no es enviado de Dios. Y yo defenderé eso hasta el día en que muera. ¿Cómo pueden ustedes posiblemente tener su propia experiencia y luego decir que no es necesaria para mis hijos? No solo causará que se desvíen. Al contrario, mi hermano, lo guardará. Sin él, se extraviarán. ¿Cuántos saben que el hermano Branham dijo, si sus hijos no reciben el Espíritu Santo, el Espíritu Rock and Roll los atrapará cada vez? ¿Cuántos serían honestos lo suficiente para decir, me atrapó a mí? Seguro. Tiene tal poder que aún después de que reciben el Espíritu Santo, mirarán y oirán algo que fue taladrado dentro de ustedes, y ustedes lo oirán sonando en el supermercado y miran hacia abajo y su pie está moviéndose y le dices al pie, deja de hacer eso. Tal vez tú recuerdas eso, pero yo no tengo memorias agradables sobre eso. Hay un poder ahí. Así que hemos estado cortando estas cosas por 35 años ya y los cortaremos para siempre un día. ¿Por qué no quisieran ustedes que sus hijos se encuentren con Dios ellos mismos? ¿Por qué comenzaríamos aún a pensar de que el tipo de campamento para nuestros hijos, el tipo de campamento que necesitan, es uno donde pueden estar con amigos, con los que crecieron y se pueden divertir? ¿Por qué sería ese el pensamiento de ustedes esta noche? Bueno, sabes, tenemos que tener un campamento donde hay voleibol y hay canoas y hay juegos y hay diversión, hay basquetbol. Eso es lo que nuestros niños necesitan. Un campamento secular de verano proveerá todo eso para sus hijos. El club de niños y niñas proveerá eso para sus hijos. El YMCA proveerá eso para sus hijos. ¿Y qué tan bien está funcionando eso? Y para algunos, todo se trata de hacer nuevos amigos. Bueno, yo quiero ir al campamento para hacer nuevos amigos. Ciertamente no hay nada malo. No tomen esto de la mala manera. Ciertamente no hay nada malo de querer hacer nuevos amigos. Y haremos nuevos amigos a lo largo del camino, si Dios quiere. Pero no es eso. Y no nos vamos a alejar de todo lo que es familiar a nosotros. Nos alejamos para ir estar con Dios y ir más adelante con Dios. Oh, hermano Doug, no me gusta este campamento donde el Espíritu Santo está siendo enfatizado. Escuchen, tenemos tiempo para nuestros niños que pasen por 13 años de educación secular, pero no tenemos un fin de semana de que podemos apartar un lugar donde pueden ir y encontrarse con Dios y tener una experiencia del lado de atrás del desierto. Es lo que queremos. Queremos que se encuentren con Dios. Padres, no es ese el deseo deseo de ustedes. No quieren que sus hijos se encuentren con Dios. Nunca van a tener que preocuparse de ellos, nunca más. Se preocuparán porque son padres. Hermano Branham dice que caminan en tus pies cuando son pequeños y caminan en tu corazón cuando están, son más viejos. Siempre van a estar en su corazón. Eso es solo ser un padre. Pero no se van a estar preocupando por sus almas. Yo no puedo decirle cuántos jóvenes en sus 20s y 30s que he conocido que me han dicho de un cierto campamento al que fueron, donde se encontraron con Dios y todo cambió. No un campamento donde el pastor piensa que el nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo son dos cosas separadas, sino uno en el que la persona de la palabra es invitada a venir y darse a conocer a los corazones jóvenes en el poder de su resurrección. Escuchen, hay un lugar para entretenimiento, hay un lugar para jugar, hay un lugar para recreación, pero ese no es de lo que estamos hablando. ¿Estamos escuchando esta noche? Estamos hablando de una atmósfera que es creada donde la palabra es predicada en poder y las vidas son cambiadas. Y esa debería ser nuestra meta como padres. Y no, no tienen que ir a un campamento para tener esa experiencia, pero muchas veces eso es lo que ocurre. ¿Y qué hay de mal con eso? Recordando al Señor, hermano Branham dice, ahora escuché a alguien anoche, no conocía al hermano Carl Williams, al hijo del hermano William. Carl Williams me estaba jactando de cierto joven que se levantó y habló de la reunión de los jóvenes, y le dije a mi hija, bueno, ¿quieres hacer tu asunto de entrar ahí? Está oyendo a su hija. Le dice a tu hijo, ¿tú quieres hacerlo tu negocio de entrar ahí? Y ella dijo, no conozco a nadie ahí. Yo no puedo decirles cuántas veces he oído eso. No conozco a nadie ahí. Él dijo, conocerás a alguien o todos te conocerán a ti. Solo entra de todas maneras. Y estoy orando que ella reciba el bautismo del Espíritu Santo durante esta reunión allá. Así que él nos dijo, querida, ¿crees tú que tu papá es un profeta, correcto? Entonces lo tienes, querida. O puedes simplemente, todo lo que amo y todo lo que me ama va a estar ahí. Tal vez eso sea cierto, pero todavía tienen que tener una experiencia. Amén. Yo dije, ese joven fino parado ahí, su rostro resplandeciendo con la gloria de Dios. Algo sucedió. Se va a mostrar en su rostro. La hermana Baker sabe que eso es correcto, verdad. Hermana Baker sabe que yo tenía una mirada seria en mi rostro, mi linaje. Si ven las fotografías de mi linaje, de los genes son fuertes en la familia, pueden distinguir a un Baker de otras personas. Ustedes pueden ver, sí, ese es su papá, sí, ese es su abuelo, sí, ese es su tío. Correcto, simple pueden verlo en la mirada. Pero una de las características predominantes es una mirada seria. Y antes de recibir el Espíritu Santo, yo tenía una mirada seria todo el tiempo y ni siquiera estaba enterado de que lo hacía. Y me preguntaba por qué hacía a la gente nerviosa. Me preguntaba por qué apagaba a la gente. Cuando recibí el Espíritu Santo, mi esposa dijo, ella ve un resplandor de mí y dijo, ¿de qué estás sonriéndote? Ella me preguntó eso una y otra vez. ¿De qué te estás sonriendo? Esto es lo irónico. Cuando yo la conocí, ella me decía todo el tiempo, sonríe un rato, sonríe un rato. Y ella estaba sonriendo, sonríe un rato. Y ahora me está preguntando, ¿por qué estás sonriendo? Me está preguntando eso porque ella ve una diferencia. Yo fui al departamento de vehículos, lo llaman el departamento de vehículos de motor. Nosotros lo tenemos al revés. Departamento de Vehículos, y ese es el lugar a donde vas, donde hacen todo lo que pueden para tratar de no ayudarte, y tú entras ahí, ¿sabes? Y yo simplemente, alguien me dio este vehículo y quiero registrarlo, pero no ha sido registrado por un tiempo, ¿saben? es una vieja motocicleta. Motocicleta es un vehículo de que no anda en carretera, no ha sido registrado en 10 años. O sea, señor, si no puedes probar de que no ha sido registrado, tienes que pagar por todos los registros anteriores. Eso es estúpido, discúlpeme. No hay razonamiento en ello, no hay sentido en el aspecto que yo pague por la mala registro, más multas, que yo ni siquiera sé si fue registrado o no, pero yo no tenía prueba de si había sido registrado o no, pero yo sé que no había sido manejado, estaba en el garaje del tipo y el magneto estaba explotado, y si puedo arreglar eso y me figuro lo que está mal y lo puedo arreglar, puedo registrarlo y lo manejaré. Así que básicamente era un vehículo que no tenía valor alguno en el garaje, listo para la basura. Le pregunté al tipo, ¿qué vas a hacer con él? Digo, ¿lo quieres? Sí. Si puedo lograr que funcione, si puedo, simplemente, si no puedo, lo llevaría al basurero. Y si puedo hacer que funcione, tal vez vale la pena. Y lo logré que manejar el magneto. Tenía un magneto en vez de un alternador. No voy a entrar en descripción de qué es eso. Pero tuvimos que reemplazar eso, sacar esa parte y reemplazarlo, la cantidad de dinero que ellos querían. Tenía 15 años de edad. La cantidad de dinero que querían era mucho más de lo que la motocicleta valía. No había razonamiento con ellos. Ellos no sonríen, correcto. Tal vez ha cambiado. Pero cuando yo fui allí, es como que, bueno, de todas maneras. Les digo todo eso con un objeto. Yo fui al departamento de vehículos de motor después de recibir el bautismo. Habité en casa un mes y yo fui y le dije, esposa, no vas a creerlo. Yo fui al departamento de vehículos y estaban siendo agradables a mí. Me estaban sonriendo. Yo nunca he visto a esa gente sonreír en mi vida. Ella puso sus manos en sus caderas y me vio y casi giró sus ojos y dijo, querida, querido, tú eres el que está sonriendo. Entonces, me hice consciente de mi herencia. De hecho, hice un esfuerzo consciente de pegar una sonrisa en mi rostro. Yo no iba a ser un hipócrita. Sabía yo que mi mirada seria, natural, apagaba a la gente, así que desarrollé un hábito cada vez que lo pensaba, de más o menos voltar mi boca para arriba. Así que es posible, o sea, parecer que sonríe uno. Ese hombre fino ahí, parado ahí, y su rostro brillando con la gloria de Dios. Es asunto tuyo ver que tus hijos tengan la oportunidad de encontrarse con Dios. Estoy hablándole a los padres esta noche. Ustedes deberían de crear una atmósfera en sus hogares que es diferente de la atmósfera que el mundo crea. Mamá y papá deberían de estar juntos de rodillas en casa, orando, diciendo, Dios, que mis hijos lleguen a conocerte en una experiencia personal del bautismo del Espíritu Santo. Dios, yo sé que si alguna vez se encuentran contigo cara a cara, tú lo guardarás. Señor, yo quiero que ellos te conozcan más de que ellos conozcan a un amigo de la niñez. Gastaremos una fortuna enviándolos a parques de diversiones, enviándolos al otro lado del país para que pasen tiempo con parientes que no creen la palabra, pero no puedo decirles cuántas veces he oído esto. ¿Saben ese nuevo equipo de deportes? Sabemos qué tan importante es eso. ¿Qué tan importante es? ¿Nos damos cuenta que la venida del Señor es inminente? ¿Tenemos tiempo para posponer las cosas importantes y decir, estamos orando por Junior? Yo sé que estoy predicando al coro, que esto no tiene nada que ver con nadie que está aquí. Ustedes conocen todo esto, pero ustedes se van a encontrar con alguien, le puedes decir a ellos, o alguien está viendo la transmisión y tienen que oír esto esta noche. ¿Cuánto dura un home run? ¿Sabe alguien? ¿Puede alguien adivinar cuánto dura? Yo no sé.
till the next one.
Hasta el siguiente.
We want to be worthy.
Queremos ser dignos de ser llamados por su nombre en esta hora. Al hacerlo a él nuestra prioridad. No queremos ser parte del retraso ya. La iglesia ha estado retrasando el rapto por 2000 años. Nosotros tenemos que ponerle fin a esto. Necesitamos tomarlo en su palabra. Necesitamos buscarlo mientras el tiempo está correcto. De nuevo, en la manera de un verdadero profeta, estoy terminando aquí, dice. Pero tienen que ir a la escuela dominical en la mañana. Ahora asegúrense de hacer eso. Y recuerden, yo siempre he dicho que es absolutamente un pecado enviar a sus hijos a la escuela dominical. No, jamás hagan eso. Llévenlos siempre. No los envíen. Llévenlos. Siempre vayan con ellos. Y así que ahora, eso es en la mañana. Así que ahora, si tienen que faltar al trabajo para estar con nosotros y orar con nosotros y demás, y tienen que faltar al trabajo, eso está bien. Yo he oído la excusa. Bueno, tengo que trabajar. Él te acaba de dar permiso. ¿Qué le digo a mi jefe? El profeta dijo que estaba bien. Sigan adelante y falten al trabajo, pero no falten a la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Nunca nos fallamos en el trabajo, pero sí nos perdemos la iglesia. Dice, lo tienen erradamente. Nunca se pierdan la iglesia. Falten al trabajo. Oh, hermano Baker, eso es locura.
Don't you miss church.
No dejen de ir a la iglesia. Yo no los retrasaré lo suficiente para faltar a la iglesia, pero si tienen que faltar al trabajo de vez en cuando, eso no dañará, porque el trabajo es solo su pan diario y a ustedes el Señor les prometió proveer eso. Pero esto, ustedes deben de estar seguros de venir a la iglesia, ¿ven? Así que nos dice que llevemos a nuestros hijos a la escuela dominical y nos dice que vayamos a la iglesia. Pero en esta hora tibia, ¿qué es la importancia de eso? Estoy realmente terminando aquí en un momento. Dice, ahora yo sé que ustedes tienen cintas acerca de eso. Ustedes tienen cintas acerca de lo que creemos, cintas sobre la disciplina de la iglesia, de cómo nos comportamos en la iglesia de Dios, de cómo nos tenemos que llegar aquí a reunirnos y sentarnos en lugares celestiales. No se queden en casa. Si Dios está en su corazón, ustedes apenas pueden esperar que esas puertas se abran allá afuera, allá, para entrar aquí a tener compañerismo con sus hermanos. Si no, si no se sienten de esa manera, entonces les diré que es tiempo de que se pongan a orar, porque estamos en los últimos días donde la Biblia nos exhortó mucho, hacerlo mucho más a medida que vemos ese tiempo acercándose. Amarnos los unos a los otros con amor cristiano y amor divino, a congregarnos juntos en lugares celestiales y en Cristo Jesús y amarnos el uno al otro. En esto sabrán todos los hombres que sois mis discípulos cuando tengáis amor los unos con los otros. Y eso es correcto. Permanezcan unidos. No tenemos que ir a la iglesia. Estamos cansados. Vamos a ver la transmisión. Dios, por esto no soporté apoyar la obra. Por esto es que no estaba yo allí para crear una atmósfera para otro en el cuerpo, para que ellos puedan entrar en contacto contigo y conocerte en el poder de tu resurrección. ¿Ves tú? Yo tenía parientes visitando y ellos no querían ir a mi iglesia. Pero cuando parientes vienen, yo me pierdo la iglesia. Le estás diciendo a tus parientes que no crees esto, porque si lo creyeras, vendrías a la iglesia y les dirías, esto es lo que hago. Es agradable que están visitando, pero voy a la iglesia. Oh, vamos a iglesia, pero eso es rudo. ¿Quieres ofender a Dios o quieres ofender a tus parientes incrédulos? Bueno, el Super Bowl era hoy. Así que, por supuesto, no podía estar en la iglesia. Yo simplemente no creo que eso es muy importante, hermano Doug. Aparte de eso, voy los domingos en la mañana, ¿no es así? Algunos domingos en la mañana. Yo puedo estar bastante bien sin ministerio quíntuple porque tengo las cintas. Y yo y Dios somos así. Si ustedes y Dios son así, ustedes y la iglesia serán así. En otras palabras, unidos. Jóvenes, escuchen por un momento. No que no estaban oyendo antes. Hermano Doug, es aburrido para mí. Mi mente se divaga. Cuando estoy sentado en la iglesia, yo hago así todo el tiempo. Mi mente se divaga. Y es todo lo que puedo hacer para sentarme ahí y pasarlo. Déjenme decirles algo aquí esta noche. Fue para mí y de esa manera en un tiempo también. Pero eso es porque yo no estaba oyendo un Dios viviente de tiempo presente. No estaba oyendo la verdadera palabra de Dios. Y por causa de eso, no lo conocía personalmente. Y yo no estaba oyendo la palabra viviente para nuestro día. Así que, por supuesto, era difícil sentarse en eso, algunos de esos servicios. Todo era predecible a los servicios que yo atendía. Sabía quién iba a orarse, sabía qué cantos iban a cantar, cuándo el servicio iba a comenzar, qué se iba a ser dicho. Ciertamente oí unas buenas enseñanzas morales, pero yo no sabía cómo aplicarlas a mi vida. Yo oí buena psicología y yo tenía buenos sermones de tipo de hermano Dobson de enfoque en la familia, pero un día oí un clamor y una voz, y desde entonces he estado escuchando, esperando oír el sonido de una trompeta, y yo estoy más interesado en oír la palabra viviente de un libro abierto que estoy de ver una película o leer un libro o irme de vacaciones o de cacería o de pesca o de compras o pasar tiempo con parientes. Ir a la iglesia es donde voy a divertirme. La gente dice, ¿qué haces para divertirte? Vengan y vean. Aquí es donde yo me disfruto. Aquí es donde puedo venir. Estaba hablando con mi nieto, Grayson. Se rió un poco, dijo. ¿Saben cómo un niño quiere decirle, chismear del otro? No quieres. Tápate los oídos, Grayson. No necesitas oír. Colin se durmió en la iglesia. Y yo dije, bueno, de hecho, Grayson, es complementario. No puede solo dormir en cualquier parte. Yo no puedo dormir en un avión, no puedo dormir en un tren, no puedo dormir en un autobús, no puedo dormir en un lugar que hay mucha gente donde hay todos estos tipos de espíritus, no puedo hacerlo. Así que es complementario si puedo dormir en la iglesia, porque eso significa que estoy en paz, significa que estoy descansando. Realmente, no estoy tratando de ser chistoso. Correcto. Es un cumplido de que puedes dormir en la iglesia. No lo hago. Eso es porque estás predicando. Bueno, estaba en el lado receptor también. Yo voy a la iglesia porque lo disfruto. Yo voy a la iglesia porque aquí es donde quiero estar. Y sabes, este pudiera de hecho ser el lugar donde puedo recibir mi ejercicio. Yo he visto a algunos de ustedes tener su ejercicio. Este es mi club nocturno donde voy a beber un trago de vino nuevo, y en vez de escuchar chismes o malas nuevas o oír sobre política, estoy oyendo buenas nuevas y estoy aprendiendo más y más sobre mí mismo, y estoy aprendiendo más y más sobre mi Hacedor y mi Padre, y estoy aprendiendo más y más sobre mi futuro hogar, sobre mi propósito aquí, y estoy aprendiendo cómo vencer lo que mi herencia es y cómo obtener mi herencia en el amado. Y cuando yo me encuentre al vencedor a la otra edad, porque ciertamente lo haré, no estaría avergonzado y no me sentiré fuera de lugar cuando tengan una reunión de testimonio. Y cuando yo me encuentre con el Señor en el aire, yo no lo voy a estar encontrando por primera vez, sino que lo conoceré así como soy conocido, porque Él caminó conmigo a lo largo del camino. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Cuando yo me encuentre con Pedro, y lo haré. Y cuando yo me encuentre con Pablo, y lo haré. Cuando yo conozca a Lucas, y a Juan, y a Lutero, y a Wesley. Cuando yo me encuentre con el hermano Branham, y a Juan el Bautista, yo no me sentiré fuera del lugar, porque yo sé, conozco al mismísimo Cristo que ellos conocen, y yo soy un testigo ocular de lo que Él ha hecho en mi día. Yo lo conozco personalmente, y no es especial para mí. Vamos, amigos, cada uno de nosotros necesita conocerlo, cada uno de nosotros, sabiendo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ellos aprenderán que yo viví en la edad más engañosa de todas las edades de la iglesia, la edad tibia de la Odisea. Y ellos van a querer estrechar mi mano y oír sobre cómo Cristo me guardó en medio del Edén de Satanás. Y yo les voy a decir, no se maravillen de mí, maravíense de él, porque el mismo que me guardó a mí es el mismo que lo guardó a ustedes. No solo me guardó, sino que causó que yo venciera todas las trampas de Satanás mientras estaba yo en el Edén de Satanás, en su Edén. Y por lo que él ha permitido que yo pase, por lo que yo pase, él me va a conceder que me siente con él en su trono en el milenio. Y yo voy a estar con aquellos que gobiernan y reinan con él en justicia. Y voy a saber cómo ser eso, porque estoy recibiendo ese entrenamiento ahorita mismo. Y yo voy a oír mi nombre cuando él llame y me diga, bien hecho, mi buen y fiel siervo, entra en el gozo de tu Señor. Yo espero oír eso. No porque soy algo en mí mismo, sino por quién es él. Y yo creo. Así que, ¿qué vale para nosotros eso, amigos? ¿Qué vale? ¿Qué darían ustedes para poder ser numerados entre los vencedores de la Odisea? Pongámonos de pie. Como Jesús preguntó una vez, ¿de qué les aprovecharía si ganaran todo el mundo y perdieran su alma? Yo no estoy aquí para decirles esta noche, amigos, jóvenes, que ustedes tienen que dar, rendir todo en esta vida y vivir como monjes, ir a vivir encima de algún lugar en Tibet o donde quiera que sea, en los Himalayas, usar, tener un saco puesto y comer frijoles y arroz o lo que sea, que es día tras día, vivir solo sin nunca divertirse y tener un corte de pelo de tazón. Eso no es en lo absoluto, pero tenemos que estar dispuestos a rendirlo cualquier cosa, porque ustedes lo que ganarán es muchas veces mayor que cualquier cosa que ustedes rindan. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Oh, pero una vida cristiana es simplemente es servidumbre y es labor y son caras largas y es simplemente tan duro y todo el mundo está allá afuera divirtiéndose. Ellos no saben lo que es diversión. Ellos tratando de encontrar gozo, yo tengo gozo. Ellos tratando de experimentar paz, yo tengo paz. Lo que ellos están buscando, yo lo tengo. ¿Cuántos pueden decir eso esta noche? ¿Cómo sabes? Yo busqué, no pude encontrarlo allá afuera. Todo lo que Satanás les ofrece es un espejismo, es una mentira. Nunca es lo que él dice que es. Es una perversión de lo que Dios tiene para ustedes. Lo que él tiene satisface. Aleluya. Es real. Si ustedes vienen de una iglesia donde ustedes pensaron que las cosas eran reales y se dieron cuenta que no lo eran, no se desanimen. Si ustedes estaban bajo un pastor que ustedes confiaron con todo y pensaron que todo lo que él decía era así dice el Señor y lo que sea, y resultó que no era lo que ustedes pensaban, no se rindan. Si hay una perversión allá afuera, hay algo real. No dejen que las cosas que Satanás nos ha ofrecido, los sustitutos que él ha puesto allá afuera, no dejen que eso los desanime o los disuada. No dejen que la otra gente hace, que gente que sea apostata, no los miren a ellos. ¿Qué de aquellos que no están apostatando? ¿Qué de aquellos que están venciendo? Inclinemos nuestros rostros. Padre, Tú sabes la carga que has puesto en mi corazón. Yo creo que es tu carga. Yo sé eso de hecho. Sé que las cosas que has puesto en nuestro corazón se sienten tan real a nosotros porque están en nuestro corazón. Y simplemente nos martilla y nos martilla para entregar esa carga, para que algo sea resuelto, que algo sea respondido o algo sea cumplido. Lo pones, Señor, en nuestros corazones con una razón. ¿Por qué es la carga que está en tu corazón? Y estoy agradecido por eso, Señor. Estoy agradecido y es un honor de que usas a todos y cada uno de nosotros de esa manera. Pones almas en nuestros corazones, amados en nuestros corazones, vecinos, co-trabajadores, lo que sea. Tú pones a diferentes en nuestros corazones. Y, Señor, que no permites que esa carga se levante hasta que hagamos algo al respecto. O entremos y presionemos y oramos y te buscamos e intercedemos como sacerdotes. Nos paramos en la brecha y clamamos. Y Señor, tú traes la satisfacción. Estoy agradecido por eso, Señor. Y Señor, tú pusiste en el pastor, en el corazón de un pastor, pones en el corazón de todo ministro con seguridad. Yo creo que lo pones en el corazón de todo creyente, de ver que otros lleguen a conocerte en el poder de tu resurrección, de conocerte personalmente, de conocer al Dios de tiempo presente, no conocerte, no en alguna manera mística, no en alguna manera intelectual, sino conocerte personalmente, tiempo presente, de ver que ese contacto es hecho. Señor, nuestra confianza está en ti esta noche. Y lo que hace la diferencia en nuestras vidas eres tú. Conocerte es amarte. Y hasta que te conocemos, ni siquiera sabemos cómo amarte. Tratamos, hacemos esa confesión y decimos las palabras como seres humanos. Yo puedo decir, alguien que nunca he conocido, que está en otra tierra, que tal vez hemos tenido unas cuantas conversaciones por el correo y realmente amo a esa persona. No hay manera alguna que puedo realmente amar a esa persona si nunca he conocido a esa persona y no conozco a esa persona. Tengo que conocer a esa persona para que esa conexión sea hecha. Y es de esa manera con alguien que es físico, que en el asunto espiritual no tendría que conocerte espiritualmente hablando, así como tengo que conocer a alguien en lo natural. Sabemos que eso es la verdad. Te amamos porque tú primero nos amaste y nos das a conocer ese amor y nos expresas eso a nosotros. Y venimos y aceptamos eso y lo creemos y lo recibimos. Y luego te amamos a cambio, porque tú primero nos amaste. Y luego, Señor, queremos ese mismísimo amor para todos. No somos egoístas al respecto. De hecho, es lo opuesto. Daríamos eso a alguien si pudiéramos, pero no es para nosotros darlo, es para que tú, es de tú darlo. Es nuestro trabajo tratar de introducirlos a ti, de hablar sobre ti, de decirles sobre la esperanza de gloria que está por dentro, decirles de lo que has hecho por nosotros, lo que estás haciendo por nosotros, lo que una vez éramos y lo que somos ahora, y qué vamos a hacer. Todas las cosas maravillosas que tú haces, la gran diferencia que hiciste en nuestra vida, y por qué es que te amamos y por qué es que te servimos. Padre, ciertamente el deseo de un pastor es el deseo de un pariente, es el deseo del creyente de que todos lleguen a conocerte personalmente. Así que, Señor, estoy pidiendo una vez más y trayéndolo ante ti una vez más, lo que sea que se requiera para atrapar nuestra atención, lo que sea que cause de que nos demos cuenta cuánto tú quieres darte a conocer a nosotros. Como tu profeta compartió con nosotros una vez, dijo, si fuéramos a tomar un tipo, y se me olvida qué una tubería, yo no me recuerdo el diámetro de del tubo, y no creo que es importante, pero dijo, si tuviéramos esta tubería de cierto diámetro y lo estrecháramos por todo el universo y lo llenáramos con agua, la presión al final de esa tubo no sería igual de la presión de cuánto quieres venir y llenarnos con tu vida y darte a conocer a nosotros personalmente. Pero, como tu profeta también dijo en tantos mensajes, ciertamente, en aquel que lo enfatizó, el cerrojo está dentro del corazón y es algo que nosotros a lo que tenemos que rendirnos, es algo que tenemos que abrir ese cerrojo y abrir la puerta e invitarte a que entres. Eres un caballero, no tirarás abajo la puerta, no vas a tomar ventaja de nosotros, pero vienes solo por invitación. Estoy agradecido, Señor, de que tú nos atraes a ti. Y estoy agradecido, Señor, de que eres cuidadoso de nosotros. Porque, Señor, y estoy agradecido por el deseo que colocas en nuestros corazones, porque si no pusieras ese deseo así, allí nunca te buscaríamos. Estoy agradecido por eso a sí mismo. Pero, Señor, simplemente ruego y simplemente voy a continuar a pararme en la brecha y continuar a orar. Ruego de que no haya nadie bajo el sonido de nuestra voz que deje de llegar a conocerte personalmente. Tú prometiste que nos darías un don. El don más grande que puedes darnos es la porción de ti mismo. Nos das el don del Espíritu Santo y vivificas esa simiente que está por dentro y quitas esa vieja naturaleza y nos das un nuevo espíritu, nuevos deseos. Tú vendrías a vivir en nosotros y morar en nosotros y hacer tu habitación dentro de nosotros. Nos enseñaría a guiarnos, consolarnos, proveer. Tú harías todas estas cosas. Yo solo ruego, Señor, que todos y cada uno de nosotros te tomemos en tu palabra y digamos, yo te creo, estoy clamando por ello, no voy a descansar hasta que tú hagas tu buena obra en mi vida. Así que, Señor, estoy pidiendo lo que sea. Tal vez tengo un amado, Señor, y tu palabra me ha prometido que si puedo creer por ellos, yo y mi casa podemos ser salvos. Tu profeta nos dijo que la mismísima fe que tenemos para nuestra propia salvación, podemos tenerla por nuestros amados. Señor, pero sabemos que eso no viene con algún tipo de acercamiento ocioso. Sabemos que clamamos por un Salvador y nos salvaste. Sabemos que clamamos por un sanador y nos sanaste. Clamamos por un libertador y nos libertaste. Si tenemos algún amado que está en nuestro corazón, que estamos deseando ver, que venga hasta el final, que clamemos por él, que nos quedemos ahí y creyendo y que sigamos regresando a ti, recordándote de tu palabra. No es ser repeticioso. Tu profeta nos dijo que te gusta que te recordemos de tu palabra porque muestra que te creemos y estamos tomándote en tu palabra. De hecho, edifica nuestra propia fe. De hecho, estamos predicando a nosotros mismos, recordándote de tu palabra. Que seamos activos en esto, que pongamos obras a nuestra fe, porque sabemos que la fe sin obras no es fe, sino la verdadera fe será probada, será sometida a prueba y va a haber una manifestación que viene con ella. Así que, Señor, ruego que tomes este mensaje entrecordado aquí hoy. Señor, si hay alguien que hay corazones con que estás lidiando, te ruego, Señor, que sea que haya una perseverancia. No es algo que tenemos que luchar sobre, no es algo que tenemos que estrenarnos de ello, es lo opuesto, es algo que tenemos que creer. Así que, Señor, si estamos luchando en creer, ayuda a nuestra incredulidad. Deja caer esa fe en nuestros corazones, Señor, porque cuando creemos, sabemos que vamos a recibir, va a haber una manifestación. Cuando esa paz Baja nuestros corazones, que nos quedemos ahí recordándote y que estemos en expectativa de que vas a hacer tu buena obra hacia nosotros, hacia nuestros amados o cualquiera que sea el caso. Y Señor, que seamos perseverantes, que reconozcamos que tenemos una herencia y que si es nuestra herencia, vamos a presionar para poseer eso y no estaremos satisfechos con una porción. Queremos todo lo que tú prometiste y queremos verlo manifestado en nuestras vidas. Ruego que te muevas sobre los corazones, aquellos que están aquí esta noche. Sé que hay aquellos que están escuchando y sin duda van a haber algunos que van a estar escuchando en otro tiempo, pero ruego que te muevas sobre los corazones, Señor, y ruego que esto se vuelva una realidad. Ruego de que te tomemos en tu palabra. El cumplido más grande que podemos darte es tomarte en tu palabra. Y Señor, tú harás tu buena obra, voluntad hacia nosotros si creemos, podemos recibir. Concédelo esta noche, Señor. Muévate sobre todo y cada corazón mientras encomendamos a todos y cada uno en tus manos, Señor, y no queremos dejar de agradecerte por todo lo que has hecho. Gracias por todos los que ya están creyendo. Que sea solamente un ánimo para ellos, que sea un recordatorio para ellos. Algunas veces nos agotamos en hacer el bien, algunas veces nos cansamos en presionar la batalla, algunas veces nos olvidamos de todos los beneficios y todo lo positivo. Así que, Señor, sea un recordatorio para aquellos de nosotros que estamos luchando la buena batalla y presionando la batalla, Señor. Es más que vale la pena. Concédelo esta noche, Señor. Te amamos y nos encomendamos en tus manos. Una fresca, estamos comenzando este nuevo año, Señor. Rogamos que, Señor, entremos en otro capítulo de la caminata a la cual nos llamaste a que entráramos. Estamos en expectativa. Concédelo, Señor, en el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén, amén. Alguien diga alabado sea el Señor. Aleluya. Amén.
He is able, more than able.
Él es capaz, más que capaz,
to accomplish what concerns
de hacer lo que me concierne hoy.